Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Antes de empezar con las noticias de hoy, que como se puede imaginar, supongo que todo el mundo, la más grande, pues va a tratar sobre la fiesta de Benito, el espectáculo que dio en la Super Bowl Bad Bunny, me gustaría volver un momentito a uno de los temas que tocamos el viernes pasado, porque sí que es verdad que al estar con Alberto, al estar pues charlando y tal, se me olvidó dar un poco pues un contexto más académico para algunas de las ideas que tiramos. Y eso siempre viene bien, saber que no estamos solo discutiendo en términos de opiniones, sino que somos subjetivos, pero nuestra subjetividad muchas veces se puede apoyar en cosas que leemos y en cosas que nos gustan. Así que, pues voy a leeros un poquito de aquí, de Metafísica de la Pereza, para contextualizar lo que estuve hablando, que creo que a muchas personas quizá les ha podido doler, y entiendo con razón, esto que estuvimos hablando de no hacer eventos, de comportarnos con más naturalidad, de las celebraciones. Hay muchos pues oyentes y muchas personas de aquí del chat de Twitch que me han escrito pues para decirme un poco qué tiene de malo, que es que no hay que ser triste, y entiendo de dónde vienen. Por eso era lo de poner aquí este poquito de contexto. Voy a leer una cosita, es relativamente larga, pero después la comento un poquito y ya tiramos para adelante, simplemente porque eso, creo que no está de más en este caso explicarlo. Y como os decía, de Metafísica de la Pereza, de Juan Evaristo Valls Boys. Lavar y Dardot han concebido clásicamente el neoliberalismo como la nouvelle raison du monde, esto es, como una racionalidad gubernamental que articula la subjetividad contemporánea y que por ello no es solo un sistema económico o un modo de organización macropolítico. Consiste también en la instalación de la lógica capitalista de maximización del beneficio como la matriz que configura cualquier aspecto de nuestra vida. Cualquiera de nosotros no aspira a la mediocridad, sino a la excelencia. No busca cumplir con el deber y alcanzar la normalidad, sino satisfacer sus deseos y su singularidad. Lo extraordinario y todas las variedades del exceso se han tornado la medida que motiva y excita nuestra cotidianidad. Y ello conlleva, en términos de Lavar y Dardot, que la racionalidad neoliberal tiene como característica principal la generalización de la competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de subjetivación. La existencia se convierte en una carrera, pero en esta ocasión gana quien más disfruta, quien más consume, quien más excita. Es muy extraña esta presión de lo máximo. Nos convierte en deportistas del deseo. Lo que aquí está intentando decir pues el filósofo Juan Evaristo Valls Boix es que, igual que las empresas se comportan ahora como si fueran personas, los vemos en redes sociales, los vemos, o sea, en Twitter se veía mucho de Ryanair vacilándote, y es como, eres una empresa de vuelos, vende vuelos, no esté aquí vacilándole a la gente y siendo respondón, o lo típico de la Wendy's haciéndose la graciosa, y es como, eres una empresa, vende hamburguesa o lo que cojones venda ahí en Wendy's, pero no vengas aquí a hacer chistes, no puedes tener sentido del humor porque eres una empresa. Pues de la misma forma que las empresas se comportan como personas, a nosotros el neoliberalismo nos lleva a comportarnos como empresas y a estar todo el rato eso, haciendo marketing de nosotros mismos. Y como el neoliberalismo es superlativo y habla todo el rato en excesos, al final nosotros pues absorbemos esa forma de ser y acabamos haciéndolo. Y como además nos tenemos que vender y nos tenemos que posicionar, estamos todo el rato compitiendo con los demás. Y eso hace que no podamos simplemente divertirnos. Tenemos que ser los que más se divierten. No podemos simplemente pasarlo bien o consumir. Tenemos que ser los que más consumen. Hacer un haul de esto de me he comprado 300.000 millones de ropa. No podemos ser atractivos. Tenemos que ser los más sexys. Entonces, eso te mete pues en la rueda de la rata, del no parar. Me gusta mucho la expresión esa de deportistas del deseo. ¿Sabes? No solo tenemos que querer algo, tenemos que ser los que más los quieren y los que más cosas hacen para conseguir eso que quieren, y todo tiene que ser todo el rato Todo tiene que estar todo el rato a tope. Y eso es muy cansado. De hecho, en este libro, en La Metafísica de la Pereza, pues el autor nos da como él lo llama pasos de baile, porque empieza a hablar de esto con Britney Spears, pero dos pasos de baile para poder alejarnos de todo esto y poder como rechazar el capitalismo y abrazar la pereza. Y el primero me gusta mucho porque dice, lo primero y lo más importante es decir todo el tiempo no. Porque por lo que sea, vivimos en una sociedad en la que se nos insta todo el rato a decir sí. Sí quieres salir de fiesta, sí quieres irte de viaje, sí quieres comprar cosas nuevas, sí quieres incluso eso, divertirte. Y hay veces que pues no podemos no hacer nada, porque no hacer nada está mal visto, no hacer nada nos produce malestar. Y lo que dice es que eso, que no, que digamos no todo el tiempo. ¿Quieres salir de fiesta? No. ¿Quieres ganar más dinero? No. ¿Quieres un ascenso? No. Todo el rato hay que decir que no. Y cuando digamos mucho que no, entonces podemos empezar a vivir. Pero no empezar a vivir diciendo sí, sino abrazar simplemente el estar vivo. El vivir por vivir, no vivir por tener experiencia. Y cuando yo decía eso de no hacerlo todo evento, no hacerlo todo superlativo, me refería a eso, a abrazar el simplemente hacer. ¿Tenemos que hacer un evento de ver una película? Bueno, no, porque se puede ver a película en otro tiempo, no tenemos por qué ponerle expectativa, no tenemos por qué hacerlo más grande de lo que es, no hay necesidad de poner expectativa. Y no sé, yo os invito a eso. A mí este libro me gusta mucho, este filósofo me gusta mucho, muy jovencico además, creo que tiene mi edad. ¿Tiene mi edad? O sea, relativamente joven para ser filósofo, y me gusta mucho, me conecto mucho con él. Porque yo también reivindico la pereza, yo también me asusté una vez cuando me di cuenta, o sea, en el momento en el que me di cuenta que no sabía estar sin hacer nada y que las cosas que tenía que hacer siempre eran productivas. Es decir, cuando me di cuenta de que me sentía perezosa por no hacer las cosas inmediatamente. Cuando me di cuenta que me sentía como una vaga por estar una tarde sin hacer nada. Y cuando me di cuenta que cuando tenía tiempo para hacer cosas, no sabía hacer cosas que no fueran de trabajar o de productividad o de automejora de imagen, a mí eso me dio miedo. Y ya os he dicho muchas veces que precisamente por eso he abrazado hobbies y sobre todo hobbies improductivos, con el objetivo de que sean improductivos. Por ejemplo, ya sabéis que hago punto. Evidentemente, lo productivo no es hacer punto, sino irte a comprar la ropa que necesitas a una tienda, porque es más rápido, es más barato. Recordad, no sé si lo sabéis, pero la lana, el tejido, aunque no sea lana de oveja, el tejido para hacer punto es caro. Muchas veces, si te quieres hacer una rebeca de punto, nada más que la lana, sin el trabajo, te cuesta 50 pavos. Y evidentemente, si te vas al Primark, te puedes comprar una rebeca mucho más barata. Entonces, y que no le tienes que meter tiempo de trabajo y que la tienes en el momento, eso es lo productivo. Pero es que hay que hacer cosas, tienes que forzarte a hacer cosas improductivas para ver la belleza en la improductividad y para reconciliarte con esa improductividad. Dice Marcelac, a mí me ha pasado hace muy, muy poco. He terminado justo el máster y cuando me he dado cuenta me dio un poco de agobio no saber qué iba a hacer ahora. Es que eso no sabemos. Bicorrap, muchas gracias por la sub y una pena que no te puedas quedar a lo que va a ser la fiesta del supertazón. Pero. Dice Sergi, pero con el punto haces cosas, ergo, es productivo. No es productivo en términos capitalistas. No. Tardo mucho en tener lo que quiero, en el sentido de que tú puedes gastar, bueno, gastar, no es gastar, tú puedes emplear 60 horas en hacerte un jersey o 40 horas. Como digo, puedes tenerlo instantáneamente pidiéndolo por Amazon. Y aunque al final tengas algo, muchas veces si hacéis puntos, si hacéis cualquier cosa de cosas, sabréis que a veces no te queda como quieres, entonces lo doblas y lo guardas en un cajón y dices, vale, esto no lo quiero ver más en toda mi vida. Que salga algo no significa que sea productivo. Y también la gente que hace puntos sabe que se abandonan muchos proyectos, que pasan cosas, pasan cosas. Entonces, eso, yo os animo a hacer cosas improductivas, os animo a que no hagáis eventos de nada y sobre todo a que digáis no todo el tiempo. Dice Real Perry Mason, si el jersey que lleva lo hice yo. No, no lo he hecho yo, he comprado. Pero cuando lleve algo hecho por mí, os lo digo. Si me veis por la calle algún día y me veis con una bufanda roja, esa no la he hecho yo, la ha hecho Virginia, la madre de Marcela. Pero si me veis con otra bufanda, es que tengo dos bufandas rojas. Cuando me veáis con otra bufanda roja, esa sí la he hecho yo. Hay una que sí y otra que no. Me preguntáis si me veis un día por la calle. Ay, pero a Alberto le he hecho una muy bonita, azul cielo, para que fuera con su barba. Un día que os lo enseñe, que está muy chula, creo yo. Más o menos. Está muy suave al menos. Bonita, no. Suave, mucho. Pero bueno, vamos a... Dicho con esto, dice Julia Bocino, tiene la barba azul cielo, más quisiera, pero Alberto tiene la barba muy pelirroja y creo que el azul le iba bastante bien con el pelirrojo de la barba. Dice Breathing Wild, Marta, ¿le hiciste la colorimetría a Alberto? Es que a Alberto no le hace falta colorimetría porque es una persona tan sonrosada, con el pelo oscuro, pero la barba pelirroja. Alberto clarísimamente es un true summer. No hace falta. Y mira que eso, yo odio estas cosas de la colorimetría. No sé por qué conozco tantas mierdas de estas. Vamos a hablar de Bad Bunny. ¿Os parece? Que simplemente eso, os quería dar el concepto porque además lo estuve hablando con Alberto. Y no sé si bueno, habréis dado cuenta, sobre todo si sois oyentes de Choque Juergas, que solemos tener una. Pues no sé, ¿cómo se llama esto? Una guía de estilo. Hay una serie de cosas que no decimos. Por ejemplo, y ahora, perdonad que nos eche flores, pero Alberto y yo hace como 2 años empezamos a decir que no íbamos a decir producto para hacer referencia a obras artístico-culturales, que no íbamos a decir consumir, cuando podíamos decir ver, leer, experimentar, que no íbamos a hacer todo este tipo de cosas. Y ahora, el otro día me pasa Alberto, mira Nacho Vegas diciendo que no sé qué. Y es como, ajá, ya veo. Ya veo que se está extendiendo la palabra. Bueno, no digo que la hayamos empezado nosotros, aunque yo no he visto a nadie antes que nosotros. Pero el caso es que vamos a meter otra prohibición y no vamos a decir más evento. No me acuerdo la palabra que propuso Alberto, pero la sacó de Mark Fisher y me gustó mucho. Así que si está por el chat, que la diga. Pero si no, ya la escucharéis. Vamos a dejar de hablar de eventos, porque no podemos estar metiendo esa presión y ese FOMO por todo. Ahora, hemos hablado ahora mismo de qué pasa cuando dices todo el tiempo no, o qué, o hemos hablado de que deberíamos intentar decir todo el tiempo no, pero vamos a ver qué pasa si dices todo el tiempo sí, porque eso es lo que hizo, bueno, eso es lo que hace la música pop en general, pero también es lo que hizo un poco Bad Bunny ayer en su actuación de la Super Bowl. Hizo una actuación súper vital, usó sus, creo que eran 13 minutos para celebrar una fiesta donde invitó a todo el mundo y donde lo importante era bailar, era conectar y era básicamente pasarlo bien. Lo he adelantado antes en pues en la previa que tenemos antes de empezar el programa, de que quería comentar la actuación de Bad Bunny en dos, pues de dos perspectivas diferentes. Una, pues la perspectiva personal, la que sería mi review como analista cultural, que no es crítica musical y que además no es especialmente fan de Bad Bunny hasta este momento. Solo quería lanzar como ideas que me habían surgido viendo esta actuación. Y después vamos a hablar de cómo se ha recibido la actuación, no por parte de los MAGA, que la verdad me dan exactamente igual, sino cómo se ha recibido por la crítica musical. Porque he estado leyendo cómo tiran una serie de ideas y no es, creo que está guay matizarlas, creo que pueden dar un poquito para pa debate. Así que bueno. Ah, dice Sergi 75 y que Trump diga que ha sido terrible, mala, me hace que me guste más todavía. No solo, o sea, lo de Trump ha sido gracioso, lo digo ya y nos lo quitamos, porque supongo que como la mayoría de las personas que están escuchando esto saben, pues Turning Point USA, la asociación, por decirlo de alguna forma, compis, muchas gracias por la sub, mis compis de Chiclana. Pero eso, Turning Point USA, el think tank, no es un think tank, pero como la asociación, el grupo mediático y de presión que fundó Charlie Kirk, organizó un evento de la Super Bowl como alternativo, donde iba a cantar entre otras personas, Kid Rock. Que por cierto, escucho un chiste buenísimo con eso, que dicen Kid Rock, el otro nombre de la isla de Epstein. Hay que decirlo con gracia, pero cuando lo dices con gracia es muy gracioso. Entonces, bueno, pues eso, hicieron su actuación, evento alternativo, y lo gracioso es que no lo vio ni Trump, porque Trump estaba literalmente demostrando que vio la de Bad Bunny, porque estaba diciendo, porque las mujeres que bailan así y esto lo están viendo niños y no se entiende, no sé qué. O sea, el propio Trump estaba viendo a Bad Bunny y bien que me parece, y bien que me parece. Así que a tope. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué me pareció a mí la actuación. Y la verdad es que tenía muchas ganas de verla, porque como digo, no es que yo sea especial fan de Bad Bunny, me conozco pues las canciones, las que sonaron ayer, literalmente, la de Nueva York y la de Titi y poco más. Pero me interesaba porque al final es una actuación que simplemente por el hecho de existir, ya era política y ya era un evento cultural al que había que mirar. Todas las cosas que nos han llevado a esa actuación han hecho que se fuera cargando de cada vez más significado. No me refiero ya aquí solo con lo de ICE o la represión que está habiendo ahora mismo en Estados Unidos contra los inmigrantes, especialmente contra los inmigrantes latinos, o incluso con los latinos que han nacido allí en Estados Unidos, sino a cosas como que Bad Bunny afirmara que iba a cantar en español. El hecho de que hubiera ganado gra unos Grammys, tres Grammys, una semana antes, todo esto ha hecho que, pues que se fuera cargando. Entonces yo quería estar ahí, quería ver qué se hacía. Dice Real Perry Mason, que destaca su mensaje, al decirlo de no voy a hablar de lo que han dicho los MAGA porque me da igual, ya ha sido más avanzada de lo que suelen hacer la mayoría de influencers políticos de la izquierda, que hablan más de la derecha que lo que realmente hace la izquierda. Claro, aparte, yo estoy de acuerdo con eso. No porque hable bien de mí, sino porque es verdad que creo que prestamos demasiada atención a lo que dice, sobre todo desde el punto de vista de la cultura. Yo aquí no estoy haciendo una afirmación política, estoy hablando del campo del que sé, que es la cultura. Creo que muchas veces la gente que se dedica a analizar cultura desde la izquierda no sabe cómo relacionarse con las cosas que hace la gente de la derecha. O sea, recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo tontísimo, cuando Barbie salió. Recuerdo a más youtubers de los que sigo hablando sobre qué había dicho el tonto de Ben Shapiro de la película que de la película en sí. Y es como, pero ¿qué más da? Esta persona no puede entender, no puede relacionarse de forma directa en la cultura porque es demasiado literal. Eso le suele pasar mucho a la gente muy metida en ideario de la derecha. Son en extremo literales. Entonces, no puede ver la película de una forma honesta. ¿Por qué le estamos prestando atención? Y me está pasando ahora, por cierto, y ahora sigo con Bad Bunny. Me está pasando ahora viendo como la mayoría de youtubers que sigo que hacen comentario cultural están sacando un vídeo sobre Melania, no sobre Melania la persona, sino sobre Melania Trump, el documental, hablando de, bueno, pues he pagado, no he pagado, opino esto, opino lo otro. Como, da igual. Da igual. Esto todo el mundo sabe lo que es. Que es pues el presuntamente, no que presuntamente, el asqueroso y creepy del director este que quiere volver y Amazon le está pagando un dinero a Trump. Todos sabemos lo que es esto. ¿Por qué tienes que cubrirlo? ¿Tanto, tanto necesitas las visualizaciones? ¿Por qué no hablas de cultura en vez de hablar de esto? Porque es escandaloso, no lo sé. A mí me molesta mucho y estoy a 33 segundos, estoy a un youtuber, de que empiece a dejar de seguir a toda la gente que hace vídeos de Melania. Me da igual eso de yo no he pagado para hacer, no he pagado para ver la película. Me da igual. Me da igual. Como si ha incendiado el cine después. No me importa. No tenemos que prestar atención a estas cosas. Dicen que Otomani, y en mi opinión, lo mejor y más difícil que hizo Bad Bunny fue gestionar el show desde el punto de vista constructivo e integrador, en lugar de usarlo como un altavoz de confrontación, que es lo que alguna gente esperaba y lo que más deseaba Trani y compañía. ¡Ay! Pues me das precisamente el pie para hablar de lo que quería. Como decía, quiero hacer mi propia review. Me interesaba mucho cómo se iba cargando el tema, pero claro. Bueno, y no sé si sabéis que los días previos antes de. No voy a poner las imágenes, porque evidentemente son imágenes de odio. Pero los días previos a la actuación de Bad Bunny, alguien con IA hizo un par de imágenes y las presentó en internet como si fueran filtraciones de del ensayo de la actuación de Bad Bunny. No eran imágenes de verdad, como os imaginaréis, pues era Bad Bunny con banderas LGBT, Bad Bunny con falda, porque por lo que sea eso le intriguea muchísimo, Bad Bunny con, pues no sé, una bandera de la URSS, he visto, o sea, como quemando una bandera americana, ha visto, hay varias imágenes de estas. Y evidentemente esas son imágenes que se hacen desde dentro de pues la gente conservadora del alt-right o de los conservadores norteamericanos, bueno, estadounidenses, para consumirlo dentro y para enfadarse y para provocar una reacción visceral. Entonces, me interesaba ver qué iba a hacer Bad Bunny porque parece que hiciera lo que hiciera dentro de si integraba de alguna forma la protesta a su actuación, pues iba a darle de alguna forma munición a esta gente que lo va a criticar igual, ¿sabes? Yo lo que me quería, lo que me interesa más de esto es que eso es un honor para Bad Bunny, entiendo, vas a tener un escenario donde va a haber muchísima gente, pero parece que es como un regalo envenenado. Porque hicieras lo que hicieras, te iban a criticar. Dice Final Canon, que ha escrito un texto muy largo. Aclaro que, buenas Marta, aclaro que soy argentino. No entiendo cómo no venga lo de Bad Bunny, otra forma de capitalismo. Ahora hablamos de eso también. La zanahoria que se comieron los pobres estos últimos 15 años con empresas que ponían la bandera del orgullo. Sí, te leo, pero no te voy a leer entero porque vamos a hablar de eso también. Muy buen apunte, por cierto, muchas gracias. Pero eso, como dice Galicia Mamba, mucha gente esperaba un fuck ice explícito o algo similar, y lo hizo de otras maneras. Claro, eso, la gente, sobre todo la gente de derecha, estaba esperando que hiciera algo político para poder pues, avanzar, porque necesitan que haga. O sea, ¿quién decía esto? Es que no me acuerdo cómo el libro es de Marina More y se lo devolví, ahora no me acuerdo cómo era el autor, pero. Lo digo en el programa que viene, que lo tengo que buscar. Pero básicamente lo que decía este autor es que a la derecha le da un poco igual la cultura. De hecho, probablemente rechaza cualquier tipo. No le gusta que se cree arte, no le gusta que se cree cultura. Probablemente la considere una pérdida de tiempo, sino una aberración. O sea, les parece que todo lo que no sea arte clásico es un poco aberrante o un poco degenerado. Entonces, no se van a relacionar de una forma abierta y sincera con ningún tipo de obra artístico-cultural. Pero el caso es que la derecha, especialmente la derecha estadounidense, necesita el arte y la cultura no per se, sino para poder utilizarla en lo que ellos llaman la guerra cultural. Es decir, necesitan que pase algo para que pues, se pueda demonizar a la izquierda, se pueda crear polémica, sus opinólogos estén en todos sitios quejándose de cosas y cagándose en Bad Bunny y todo este tipo de cosas. Es decir, necesitan que el arte haga algo que les moleste para poder, pues eso, poner en marcha lo de la guerra cultural. Pero no podemos esperar de ninguna forma que haya un acercamiento sincero a lo que es la obra en sí. Lo que ha hecho Bad Bunny básicamente es no hacer lo que todo el mundo esperaba, que es un fuck ice, el hablar de la represión hacia la gente latina, el hacer una crítica explícita, sino que ha hecho, lo que ha hecho es montar, o sea, ahora hablamos de los detalles y cómo puede ser o no ser reivindicativo esta actuación. Pero a priori, la entrada más superficial a la actuación de Bad Bunny es básicamente una fiesta. Y me ha gustado ese take, porque eso, en una fiesta donde se hablaba de unidad, de pasarlo bien, de todo junto y tal. Y ahora cualquier persona de la derecha que quiera elaborar una crítica contra Bad Bunny no tiene ningún tipo de cosa nueva que decir. ¿Qué cosa nueva tiene que decir? Hay muchacha como Trump, hay muchacha medio en pelota. En tu sitio hay muchacha medio en pelota, quiero decir. Pues no había street leader. Es que había. Se cantaba en español. Bueno, es que ya llevas diciendo eso 3 meses. Algo no tendrá una crítica nueva, ¿qué tal? Incluso ha dicho en inglés God Bless America, ha llevado a Lady Gaga. No, es difícil ahora mismo articular, creo, desde la derecha, una crítica a lo que ha hecho Bad Bunny. Y si la articulan, lo peor es que queda especialmente estúpido. Porque, ¿con qué te va a meter? ¿Con pasarlo bien? ¿Con bailar? ¿Con celebrar? Y más aún, tenemos que ver. Dice Chiclana, pero entonces la forma de protestar es no molestar. No, que voy, que estoy elaborando varias ideas. Que las cosas son complejas. Y yo estoy. No, o sea, antes ya lo he adelantado que vamos a hablar un poco de cómo es esto, es el culmen de la actuación capitalista y en la. Aparte, estamos hablando de música pop. Ahora hablamos de todo eso. Pero eso, yo no estoy diciendo que el arte de Bad Bunny moleste. Esto no ha molestado a nadie. Lo que te quiero decir, lo que estoy intentando expresar es que la derecha necesita la guerra cultural y no le ha dado armas Bad Bunny. Sobre todo me gusta en el contexto de que una de las cosas que la gente relativamente tibia, cuando hace análisis político, dice sobre la izquierda, es que la izquierda, y estoy hablando sobre todo en términos de España, esto se dice muchísimo en España, se está hablando todo el rato, y lo hace incluso filósofos que me gustan, como Fernández Amador. Así que, bueno, pero muchas veces cuando articulan su crítica dicen que da la sensación de que la izquierda es la que te quiere prohibir cosas, la que te quiere que te quede en tu casa, la que te regaña si no hablas bien, la que te dice que no bailes con las mujeres, que no sé qué, como que la izquierda es autoritaria y la derecha, esto es una lectura hiper superficial que yo no comparto, estoy explicándola. Pero como que eso, la izquierda es muy autoritaria y la derecha es el nuevo punk. Cuando yo leí por primera vez esa frase, me mataba. Pero ahora eso, los rebeldes ahora son de derecha. No sé si te da las gracias, pero Zeta Garland, gracias por la sub. La derecha es ahora la fiesta, es la celebración, son los nuevos punk. La derecha es ahora radical. Te están todo el rato vendiendo esa mierda, cuando evidentemente no es así. Ya me diréis vosotros, en el cristianismo, ¿qué fiesta hay? Si está todo lleno de normas para modificar nuestro comportamiento, si no nos deja ser, si no nos deja existir, si no nos deja expresarnos. ¿Cómo que pues, la ideología que defiende los roles de género va a ser la ideología ahora de la libertad y de lo de punk si se horrorizan de que un hombre se ponga máscara de pestaña? Que este hombre tiene las pestañas un poco más oscuras y se escandalizan. Evidentemente son una lectura muy superficial, pero que mucha gente se traga. Ya que menciona a Sergi Trump, por ejemplo, con Trump, lo que dicen es que una persona que dice lo que quiere, es que hay que ser así, chulo, decir lo que te apetece y no sé qué. Cuando a la izquierda pues tienes que estar callado porque no puedes decir tal, porque tienes que decir estas palabras y estas no palabras. Se ha alterado, creo, en la percepción pública mayoritaria, sobre todo en la percepción pública mayoritaria de la gente que se considera apolítica o que no está especialmente interesada en política, que la izquierda es muy restrictiva y la derecha ahora es rebelde. Y claro, desde el mismo. Porque efectivamente, como dicen mis compas de Chiclana, que supongo que es el Puy, como dice el Puy, porque para ellos el punk es ir a la contra. Es así. Es lo que pasa. Es que lo que pasa es que son reaccionarios. Y pues en este momento, no está, en el momento en el que empezaron esas narrativas, no estaba a su favor la política mundial casi. Entonces, pues necesitaban estas cosas, necesitaban para ello percibirse en minoría. y percibirse pues que ni siquiera que el capitalismo te está dando muchas veces la razón con esto del pinkwashing y tal, les parecía que ellos eran los rebeldes y los que querían cambiar las cosas. Pero evidentemente esto es una percepción desinformada. El caso es que lo que ha hecho Bad Bunny de celebrar de repente una fiesta donde todo el mundo tiene que venir, donde todos lo vamos a pasar bien, creo que si empiezas a criticar lo que ha hecho, pues se va a ver lo que eres. Se va a ver que eres un rancio, que no eres un rebelde, eres una persona amargada. Porque, ¿qué vas a decir? Eso, las muchachas bailan con poca ropa. Bueno, se lo están pasando bien, ¿no? Y pues ya está. ¿Qué vas a decir? Es que había mucha música. Se lo estamos pasando muy bien. No, todo lo que critique demuestra un poquito lo que eres. Espera que os leo un momentito a ver qué estáis diciendo, que estoy viendo que está escribiendo mucha gente. Dice Chiclana, o sea, Puy. Por eso hay que empezar a hacerle la de los niños, decir lo contrario a lo que queremos para que ellos digan, para que ellos hagan justo lo que nosotros queremos. La psicología inversa. La psicología inversa. Eso valdría si no hubiera think tank como la fundación, la Heritage Foundation, si no estuviera ahí el Opus Dei y tal, que tienen las cosas, esa gente no funciona como los opinólogos de la derecha. Ojalá, ojalá. Dice el Rocío Ponce, como siempre, lo único que hace la derecha es venderse muy bien. Lo hace cuando está en aparente minoría. Por lo demás, no estoy yo segura a que eso. Bueno, ahora os sigo leyendo, pero bueno, eso es lo que iba. A celebrar una fiesta, creo que con la fiesta ha callado a mucha gente. Y lo que más me ha gustado de esta particular fiesta es que el show que ha hecho Bad Bunny es un show profundamente patriótico, en el sentido de que, bueno, está todo impregnado por la cultura de Puerto Rico, por la historia de Puerto Rico, por la forma en la que se visten en Puerto Rico. Es extremadamente patriótico. Pero claro, Puerto Rico es Estados Unidos. Ya sabes, bueno, es un territorio, no tal, vale, lo sé. Pero de esto grueso, por favor, trazo grueso en este momento. Puerto Rico es Estados Unidos. Entonces, también quiero ver qué hacen en la derecha con esa idea. Porque, ¿qué te molesta? Que haya hecho un show centrado en engrandecer Estados Unidos. Solo que el Estados Unidos que a ti no te gusta. Es raro, porque para la derecha actual en Estados Unidos, el patriotismo está en el centro. Y siempre que sale algún artista, sobre todo algún artista mayoritario, que coge ese patriotismo y hace cosas con él, dialogando con la actualidad, no saben cómo interpretarlo. Pasó con Beyoncé, con Cowboy Carter. La actuación que hizo Beyoncé también fue profundamente patriótica. Había que sí, caballo, botas de cowboy, gorros de cowboy, no sé, todas las cosas que supongo que. O sea, hizo el patriotismo sabor tejano. Y no sabían qué hacer porque había ahí historia afroamericana también, y les pareció mal. Lo que ha hecho Bad Bunny es un show patriótico en términos de Puerto Rico. ¿Y qué van a decir? ¿Te parece mal el patriotismo? ¿No te parece que Bad Bunny sea un patriota? Claro que es verdad, estás diciendo que no es estadounidense, pero al final son los mismos ingredientes con los que están cocinando ellos. Entonces, pues a ver. Voy a también. Vamos a ver. Ah, vale. O sea, eso ya lo he dicho, perdón, es que tengo muchas notas. Dice Riel Perry Mason: la cultura no es más que un reflejo de lo que pasa en sociedad. Creemos que la derecha lo hace bien porque está ganando relevancia. No. Lo que pasa es que la izquierda ha desaparecido de la calle, de los barrios, no organiza a nadie ni se moviliza. Con ese ambiente, un niño de 2 años ganaría relevancia. Claro, estaba creciendo mucho el malestar. Y parece que la derecha quiere dar una explicación o quiere remediar ese malestar. Lo que pasa es que el remedio que te dan a ese malestar es odiar a otra persona. Te dicen que estás mal porque alguien te está quitando lo que es tuyo, alguien tiene lo que tú te mereces. Y te dicen, lo que pasa es eso, te han dado esa explicación con el odio y mucha gente lo cree. Como no hay ninguna historia alternativa, como no te están dando ningún ofrecimiento alternativo de por qué te sientes mal, pues te abrazas a eso. Pues es hora de que reaccionemos, vaya. Dice 2-0. Supongo que lo de Bad Bunny es un patriotismo más inclusivo, menos racista. A ver, es que, mira, para no tener tal, voy un momento a por la referencia académica que necesito. Vale, aquí lo tenemos. Borrar la historia de Jason Stanley. Una cosa que habla, que por cierto, antes de que alguien me lo diga, yo no estoy en todos los equipos con Jason Stanley, pero es una persona que me gusta leer mucho como, pues como ideólogo de izquierda. Pero evidentemente yo soy marxista y él no es marxista. Ya lo sé. No hace falta que me lo digáis. El caso es que una de las cosas que habla es que. O sea, el fascismo necesita el patriotismo. Lo necesita sí o sí, pero no puede ser un patriotismo diverso. O sea, espérate, lo voy a buscar. Y lo tengo que tener por aquí. Vale, pues no lo tengo. O sea, yo es que subrayo los libros y muchas veces tengo las cosas marcadas, pero ahora mismo no lo encuentro porque no esperaba sacar esto aquí. El caso es que voy a parafrasear un poco. El fascismo básicamente necesita el patriotismo, pero necesita un patriotismo basado en la absoluta pureza de la nación. Es decir, una pureza cultural, una pureza religiosa, una pureza ideológica. Toda la nación es lo mismo. Y esa es una idea que necesita implantar para separar a unos pocos, los puros, de los otros que no son parte de esta nación. Y eso lo vemos lo que está haciendo pues, la administración Trump. Pero me dice Canarito Feliz que repita el nombre del libro, Borrar la historia de Jason Stanley. Es el autor de Facha. Este es un libro que ha salido hace muy poquito. Pero el caso es que otras ideas de patriótica pueden ir un poco en contra de eso. Y habla de que cuando el Reino Unido tenía colonizadas ciertas partes de África, muchos pues, grupos de izquierda se organizaron en contra de esta colonización, reivindicando la historia del sitio colonizado, reivindicando la lengua, reivindicando la religión que habían tenido durante muchísimo tiempo y también estaban unidos alrededor de una idea de patriotismo. Pero una idea de patriotismo que se enfrentaba a la idea del colonialismo. Y lo guay de la revolución que menciona, que es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una revolución. Jo, es que lo siento, pero no tengo el nombre. Pero habla de eso, una revolución que unía a varios pueblos en el sentido, o sea, varios grupos de población de esa zona, bajo la idea de nosotros siempre hemos vivido aquí muy a gusto entre todos, no pasa nada, tenemos esta costumbre, tenemos esta forma de comunicarnos, aunque hablemos incluso diferente idioma en este punto concreto, y conseguía aglomerar a la gente. Y creo que eso es un poco la idea que había tras lo de Bad Bunny. Hay un patriotismo, pero un patriotismo de vamos todos juntos, vamos ayudándonos uno a otro, vámonos en comandita un poco. De ahí saco, por ejemplo, un par de detalles que me gustaron, que uno lo estaba comentando justo antes de abrir el chat con Breathing Wild, o sea, el vídeo con Breathing Wild, que es que en cierto momento Bad Bunny dice God bless America. Y acto seguido hace una cosa que me parece muy significativa, que es que empieza a nombrar a todos los países de América. No América como Estados Unidos, sino América como un grupo de países que están juntos en el mismo continente. Y cuando nombra, nombra hasta Canadá. Y me pareció interesante, me pareció unitario. ¿Sabes? Es God, o sea, God bless a todos nosotros, no a vosotros que os creéis que sois lo único americano. Como lo dice Rocío Ponce Foto, con lo de América somos todos. Es que es justo lo que quería decir. Y dice Galicia Mamba, de hecho dijo USA de penúltimo y Canadá el último. Es que creo que fue de abajo arriba. Me suena que hizo como un pipi pipi, un barrido desde el sur hasta el norte. Cosa que también tiene su lectura muy interesante. Así que sí, me gustó. Pero todo esto, que estemos hablando de esto, no podemos olvidar la cosa que hemos estado sobrevolando todo el rato. Que esto al final es un evento que no surge de la gente para la gente. Es un evento multimillonario que organiza una de las asociaciones deportivas, la NFL, más ricas de todo el mundo, que se organizan para emitir los anuncios más sobrepreciados de todo el año y que viene patrocinado en, pues por ejemplo, la actuación de Bad Bunny venía patrocinada por Apple. Evidentemente ha sido carísima, Apple ha puesto ahí sus buenos dineros. No olvidemos después que lo mismo te paga Bad Bunny, esta actuación, que te paga pues sus donaciones a la carrera presidencial de Trump y sus donaciones al Partido Republicano. No olvidemos que cuando Bad Bunny ponía un cartel al final de su actuación, que por cierto se organizó andando desde el centro del campo hasta hacer un touchdown en el suelo, cosa que está muy simpática. Muy, muy clásico, pero muy simpático. Pero no olvidemos que cuando su mensaje de unidad estaba en un banner gigante justo debajo del cartel de Levi's, de Vaqueros Levi's. Ya somos aquí perros viejos, sabemos que el capitalismo es capaz de absorber cualquier tipo de crítica que se le haga. En ese sentido, también creo interesante el take de Bad Bunny, porque al final cualquier cosa verdaderamente reivindicativa que hiciera, o sea, si Bad Bunny se hubiera puesto, hubiera al final, en vez de salir del escenario bailando como hizo, que me encantó, pero si hubiera salido del escenario, o sea, hubiera estado en mitad de su actuación, hubiera entrado un coche de Lice y se lo hubiera llevado como parte de la actuación para hacer una protesta de las voces latinas silenciadas, daría un poco igual, porque el capitalismo puede absorberlo perfectamente. Es un espectáculo, y si hay algo que hace bien el capitalismo, es crear espectáculos. Recordemos que, bueno, es el ejemplo más evidente, pero ahí tenemos el final de Mad Men, ¿no? De el Don Draper absolutamente fascinado por la cultura hippie, pensando que va a revolucionar todo hasta que lo meten en un anuncio de Coca-Cola. Y es que al final eso es importante. Dice Genís que el capitalismo está muy, muy bien pensado. Es que al final el capitalismo, todo lo que haga dinero le viene bien. Y esta actuación está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. El capitalismo, a mí me gusta la imagen que da Mark Fisher de él, que dice que simplemente nos tenemos que imaginar una máquina que hace dinero. O sea, una máquina de generar dinero. Y eso es el capitalismo. No, no nos tenemos que imaginar a un tío con bigote que es el mal, no nos tenemos que imaginar a unos hiperreligiosos queriendo, como del Opus Dei, queriendo dirigir el mundo. Eso serían la Heritage Foundation. No nos tenemos que imaginar nada de ese estilo. Simplemente nos tenemos que imaginar una máquina que no piensa, que no padece, que no sabe de bien o de mal, que lo único que quiere es hacer dinero. Y esto hace dinero. Entonces, pues ahí estaba. Me da pena que todo este talento y esta fiesta se ponga al servicio del capitalismo. Sí. Aún así me pareció un excelente show. Me pareció un show fantástico, muy divertido. Y eso está interesante. Dice Marcela, hombre, mañana seguro que Zara saca la camiseta que ha llevado Benito en la actuación. Ya hemos visto las imágenes de las que se le han regalado a sus trabajadores de la oficina. Claro, era Adidas, o sea, el vestuario de Bad Bunny era de Zara y de Adidas. Y eso es algo que se ha publicado antes de tiempo, porque si quieres puedes comprarte el outfit reivindicativo de Benito. Entonces, pues está ahí, pues está ahí. Es muy difícil. Es algo que ya en los 90, esta es una tensión que ya se exploró, creo, de forma suficientemente interesante en los 90, y la verdad es que la gente de izquierda salimos perdiendo. A pesar de que yo creo, como analista cultural, que la cultura y el arte en general siempre va a adscribirse a la izquierda, incluso aunque la gente, el autor o autora o autores, no lo sea, porque pues normalmente es la izquierda la que se relaciona, honestamente, con esa obra. Pero durante los 90 hubo un choque bastante interesante entre, bueno, las Riot Girls, sabemos, o sea, para poner un poquito de contexto y que nos entendamos. Durante los 90, entre mujeres que hacían música, sobre todo mujeres que venían del mundo del grunge y mujeres que venían del mundo del punk, surgió un movimiento y fue un movimiento popular, no un movimiento organizado por una discográfica, que se denominó Riot Girl, que eran pues mujeres, sobre todo jóvenes, feministas, muy, muy educadas y blancas, por desgracia. O sea, quiero decir, una de las cosas que hizo que cayera, no la más importante, pero una de las cosas que hizo que el movimiento no triunfara fue lo difícil que fue incorporar perspectivas de gente racializada. Tengamos eso en mente también cuando analizamos la historia de la izquierda. El caso, surgió el movimiento Riot Girl, que quería pues, que las mujeres pudieran hablar de política en la música, que las mujeres usaran la música como altavoz de la experiencia femenina, como experiencia universal, todo este tipo de cosas. Y como estas mujeres se negaban a entrar al circuito comercial porque el capitalismo iba a absorber sus ideas, que eran ideas que en ese momento y en este momento también eran importantes, eran fundamentales, lo que hizo el capitalismo fue coger lo más atrayente de las Riot Girls, lo de que parecieran una rebelde, lo de que pareciera que las mujeres ahora no necesitan a los hombres, el pasotismo, la moda, y lo incorporaron a la música pop. Surgieron cosas como las Spice Girls, que yo, como millennial, también he escuchado a las Spice Girls. Me producen sentimiento de nostalgia las Spice Girls, pero tenemos que tener en cuenta que las Spice Girls son cinco, un grupo de cinco señoras a la que escogió a dedo un señor porque estaban buenas, les dio una personalidad y ellas eran más fachas que fachín. Quiero decir, Geri, que además es española, es medio española, de verdad os lo digo, era más facha que fachín. Y estuvieron apoyando al Partido Conservador en el Reino Unido durante los 90, que básicamente es como si hubieran apoyado a Aznar. Girl Power, baby. Pero eso, cogieron el de este de vestirse con vestidos baby doll, que viene del grunge, medias de rejilla, el gritar Girl Power, todo este tipo de cosas, lo despolitizaron y crearon a las Spice Girls. Entonces, ¿qué vas a hacer como músico? Tú tienes este peso de la historia, tienes la constatación de que, o sea, me refiero, yo soy Bad Bunny ahora mismo. Y no estoy aquí en directo porque tendría mucho dinero y estaría tocándome el chorcho. No, es mentira. Bueno, no, es verdad, pero ¿qué quiero decir? Que no vamos a ir por ahí. Yo soy Bad Bunny y sé que mi propia identidad está politizada. Que haga lo que haga, lo va a absorber el capitalismo, pero que si yo no lo hago, van a traer a otro latino complaciente. ¿Qué haces? No lo estoy defendiendo. No estoy diciendo, o sea, o garantizo que no lo estoy defendiendo ni que estoy diciendo que eso es lo que yo haría. Porque si algo creo que puedo aseguraros es que yo me pego tiros en los pies constantemente por no hacer cosas en las que no creo. Y de ahí que sea una streamer sin redes sociales, una streamer que no quiere hacer hora extra y que se auto-hostea las cosas. Aunque esté aquí en Twitch, porque no puedo pasar por encima de eso. No tengo tanto dinero. Pero que yo me pego tiro en el pie constantemente, pero yo supongo que te hace preguntarte cosas. Pero bueno, vamos a dejar ya en general, como decía, me ha gustado, pero creo que es complejo simplemente dejarse llevar por la celebración. Dice doctor. No, doctor, no sé por qué he dicho doctor. Discúlpame. Decano TR. Ah, decano. Decano. Perdón. Pero a ver, que Bad Bunny tiene canciones sobre la WWE conocida por años de juicio, por abuso sexual y maltrato, please. Y ha participado activamente. También te cojo el de este para hablar de otra cosa que no tenía las típicas zanjitas en las que me meto. No dudo que Bad Bunny es una persona, como todas las personas, humana. Y como todas las personas, no es perfecta. Pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer desde la izquierda, creo, es dejar de exigir constante perfección moral. Deberíamos aprender a apoyar lo que podemos apoyar, a coger lo que podamos coger y a rechazar lo que hay que rechazar. Os pongo un ejemplo, y sé que es un ejemplo polémico y un ejemplo que a mí me duele bastante. Pero ¿sabéis quién es Chimamanda Ngozi Adichie? Es una TERFa, básicamente. Es una TERFa. Es una mujer que es TERFa porque no entiende que la misoginia, sea como sea, te va a terminar salpicando y dando en el boquino. Espero que le haya gustado mucho. Por cierto, Chimamanda, amiga, bueno, amiga. Chimamanda Chochete, que supongo que es como le gustaría que la llamaran. Chimamanda Chochete, espero que te haya gustado Trump haciendo chistes con cómo las mujeres levantan peso. No sé si lo habéis visto, pero Trump ha empezado a reírse de las mujeres que se dedican a la halterofilia, haciendo que levantan peso como... Y lo estaba haciendo porque estaba hablando de que no quería que las mujeres trans participaran allí porque las mujeres normales, iba a decir, eso es lo que ha dicho Trump, perdonadme, es porque estaba pensando lo de Trump, no porque yo lo piense. Está hablando, las mujeres cis hacen como... Y las mujeres trans hacen... Y lo levantan. Perdonad. Lo que demuestra es que, literalmente, lo que demuestra que la misoginia nos da a todas. Tú odias a las mujeres trans, a las mujeres trans vas a acabar odiando a las mujeres cis, porque al final mujeres todas, ¿no? Es tonto, no, 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 por supuesto, es el tonto más tonto. Pero lo que iba con Chimamanda, es una TERFa. Yo no voy a leer más sus libros. No quiero lo que saque, no lo quiero. Pero el caso es que tiene buenas ideas. O sea, cuando no habla de género, cuando habla de feminismo en general o cuando habla tal, tiene buenas takes, tiene buenas ideas. Y sinceramente, no me parece que sean ideas que tengamos que abandonar. Entonces, creo que lo responsable no es decir, nunca más la voy a mencionar, nunca más la voy a citar, nunca más tal. Podemos decir, no voy a enriquecer a esta mujer. No voy a leer nada nuevo porque no quiero que su transfobia me corrompa mi cerebrito. Pero las cosas buenas que tiene en su corpus literario, las voy a coger y las voy a utilizar por el bien de todas las mujeres. Entonces, dice Decano que no está de acuerdo con eso. Por favor, cuéntame, que esto es un debatito y si me das buenas takes, yo cambio de parecer. Yo cambio de parecer con cada libro que me leo. Así que, por favor, cuéntame. Dice Galicia Mam. Ah, no. Ah, pero es una forma de ignorar el problema, ¿no? Es como mirar para otro lado, no ver elefante en la habitación. A ver, yo hago eso cuando creo que hay. Me pasa también, por ejemplo, con David Foster Wallace. David Foster Wallace es una persona que. Bueno, es un maltratador, ¿no? Es una persona que ha ejercido violencia contra las mujeres. Es profundamente misógino. Pero, más allá de esa misoginia, que es muy grave y que yo no voy a defender a David Foster Wallace, tiene ideas dentro del análisis cultural que a mí me parecen valiosas y que me parece que no tienen otros autores. No os digo de celebrar a David Foster Wallace, aunque ya lo celebra cualquier lit bro que hay por ahí, el favorito de todos los tíos, pero yo no os digo de celebrarlo, digo de coger lo que yo pueda utilizar para pa hacer avanzar las ideas en las que creo. Y es que eso, creo que buscamos muchas veces una perfección ideológica que no vamos a encontrar, es que no vamos a encontrar, sobre todo porque los tiempos cambian, porque de verdad yo creo que tú puedes ser una persona misógina en los 90 y dice Seiji que sí es separar al hombre de la obra. No es tanto en este caso, a ver, David Foster Wallace está muerto, quiero decir, pues puedes comprar sus libros y... No vas a apoyar a David Foster Wallace porque el tío no está en su mejor momento, podríamos decir. No, hombre, eso es cruel. Amarte como... No, perdonad, perdonad. Pero puedes comprar su libro que no lo va a ganar. No estoy diciendo separar... Yo cuando cito a Foster Wallace digo, efectivamente, esta idea es de Foster Wallace. Lo que digo es, sé más listo, ¿no? No rechaza un arma porque este señor sea un puto misógino y un violento. Sino decir, este hombre no lo voy a celebrar porque es un misógino y es un violento, pero voy a coger esta idea para mí, porque me viene bien a mí. Dice Mag, es que la maldad de una persona en ciertos aspectos no tiene que permear todo lo que haya hecho en su vida. Se puede apreciar aspectos de su obra sin respetar lo que haya hecho. Ahí, eso justo quería decir. Y sobre todo, más importante aún, cuando no es maldad, cuando hay ignorancia. Porque efectivamente yo creo que todos, 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 absolutamente el 100% de las personas hemos sido ignorantes en ciertos aspectos y en ciertos momentos. Y hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho y que ahora puede que no reflejen lo que pensemos. Entonces, si puedes disculparte y puedes avanzar, deberíamos entender cómo, ¿vale? Pues se puede ser ignorante. O si esa persona ha muerto, decir, vale, esta persona ignorante, podemos ignorar estas cosas de estúpido y quedarnos con lo que nos vale. No lo sé. Creo que hay que ser más laxo con esto. Y no estoy hablando de nada de cultura de la cancelación ni nada, ¿eh? De verdad que estoy hablando literalmente de coger estas cosas porque nos convienen a nosotros. Quiero decir, cuando yo cojo una idea de David Foster Wallace, David Foster Wallace está muerto. La cojo porque me conviene a mí con mi sensibilidad hacia el mundo. Dice Mario Dormido. Por supuesto que Bad Bunny no es la persona de izquierdas perfecta. De hecho, en sus letras es abiertamente capitalista. No lo dudo. Pero también podemos celebrar que el número uno del mundo sea explícitamente anticolonialista. Hable tanto sobre los derechos de las personas trans y la abolición del género. Pues justo, justo esto es lo que estoy diciendo. Podemos. Es que también cuando. Un momentito que os leo más. Dice Rosno Maroa, hay muchas grandes figuras del feminismo español que son terfas. He tenido que aceptarlo y usar su idea interesante porque si no es que solo podría basar el feminismo solo podría basar el femini en el solo me podría basar en el feminismo de fuera y hay cosas muy de aquí. Correcto, eso es justo también lo que estaba pensando. Eso es justo lo que estaba pensando. En Españita, levante una piedra y te sale en terfa. Vamos a coger lo que podamos y ya está. Dice Nuriko, yo hasta que no lo he aceptado me he frustrado mucho hoy, chiquillo también. Incluso conmigo misma por no ser lo suficientemente correcta en algunas cosas. Yo también. Yo esto también viene de pensar en mí misma y en mis errores del pasado y en cosas que yo he escrito que eran profundamente ignorantes, pero no lo escribí con maldad, lo escribí con ignorancia. Dice Marcela, es más o menos como lo que hablamos hace unos días de las torres de Pitt. Seguro que la mayoría de las personas hace años dijimos o hicimos cosas con las que ahora no estamos de acuerdo. Es eso, es eso. Ah, vale, decano, que quería leer lo que me decía. Vale, es largo. La propia condición humana depende enormemente no ya solamente de la costumbre, sino de la cotidianidad con la que se relacione. Hablar de cosas de ricos, capitalistas o lo que sea, pretendiendo sacar un pequeño porcentaje de utilidad que pueda tener, es jugar a su juego, aceptar sus normas, darle ala para seguir justificándose. Piensa en el pink o en el greenwashing. No exijo limpieza ética o moral de ningún tipo, sino cambiar el foco de lo importante a lo representativo. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no te podría poner ningún punto más allá del de he escuchado, no, yo no opino esto, yo nada más no tengo nada que opinar en esto. Cuidado, que yo no soy una persona LGBT. Entonces, no, esto por mis gente que me rodea, pero he escuchado a gente LGBT expresar la idea de que sí, el purple washing, o creo que se llama cuando las empresas se acercan a la comunidad LGBT, que el purple washing está mal, pero se sentían más seguros en sociedad cuando lo correcto en términos capitalistas era que las empresas fueran pro LGBT y no como ahora que abiertamente pueden dar dinero a asociaciones anti-LGBT. Evidentemente eso es situar el tablero en el capitalismo y si nosotros somos personas radicales deberíamos decir que en este tablero no estamos jugando. Pero lo cierto es que ambas cosas tienen que funcionar a la vez. Por desgracia, ser anticapitalista en el sistema capitalista nos obliga a un doble pensar constante por el cual tenemos que ser conscientes de que nos estamos doblegando a un sistema que no nos representa y que no queremos que exista. Pero a la vez, si no jugamos en este tablero, no vamos a poder llegar a las personas que queremos llegar. No sé si me he explicado. Aunque, como te digo, decano, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? No te puedo poner ningún de eso. A ver, dice Ronomaroa, yo creo que hay algunas terfas que sí son malvadas. Por supuesto que son malvadas. Y son disgusting. Yo estoy separando ambas cosas. El ser malvado y el ser ignorante. Porque creo que muchas veces no hacemos esta distinción y creo que es importante hacerla, porque yo creo que ignorantes somos todos. Entonces, pero sí, yo creo que hay algunas que son malas y yo no quiero saber nada de ellas. Vamos, estoy ahí contigo. A ver, ¿qué más me contáis? Adri13, gracias por la suscripción. A ver, ¿qué más me contáis? Decano, gracias por la sub, tú también. Bueno, vale, bueno, pues. Voy a. Ah, dice Decano que es el pinkwashing, lo de las empresas apoyando a la comunidad LGBT. Es que yo escucho también pinkwashing en relación con las mujeres, o sea, con los derechos de las mujeres. No sé si es que se llama igual o que yo estoy confundida, que también puede ser, por supuesto. Vale, pues ya he llegado, ya os he leído más o menos a todo, pero eso, creo que tenemos que. O sea, yo, una cosa que me parece que hay, o sea, el intelectualismo rampante de la sociedad en el que todos y todas y todes hemos crecido, nos hace una cosa en el cerebrito muy interesante. Y no solo el antiintelectualismo, ¿acordáis de lo que he leído al principio sobre cómo todo tiene que ser en términos superlativos? Pues creo que esa conjunción del antiintelectualismo en el que hemos crecido y que está progresando junto con la sensibilidad neoliberal de hacer todo en superlativos, nos lleva a querer que las cosas tengan una solución sencilla y una solución. Mira, dice Decano, muchas gracias. Me ha aclarado que el feminismo es el purple washing y los derechos de las personas LGBT es el pink washing. Gracias, pues de verdad que lo pensaba que era al revés. Y mira que he hablado a veces del pink washing, me estoy sintiendo regular. Esto siempre lleva a que el programa sea malo. Pero no, muchas gracias. O sea, te agradezco que me lo hayas dicho. Ya lo tengo aquí. ¿Qué os decía? Que a eso, los superlativos y el hecho de que estemos en una sociedad antiintelectual nos lleva todo el rato a buscar siempre una solución inequívoca, una solución que nos valga para todo y sobre todo una solución sencilla. Pero es que la mayoría de cosas en el mundo no tiene ninguna solución así. Yo sé que a mí también me gustaría que el mundo fuera fácil. Y a mí también me gustaría que se pudiera alcanzar una verdad y al que no, no, y esa verdad no se le tiene que meter ningún tipo de matices. A mí también me gustaría tener una respuesta y que esa respuesta no implique que yo tengo que gastar más energía pensando en ella. Pero no pasa eso. No, no puede pasar eso, porque la realidad es compleja y la realidad es muchas veces contradictoria. Ah, vale, las contradicciones. Os iba a contar una cosa. Vale, una anécdota. Y es que ya sabéis que yo estoy con mis compañeros de Chiclana los miércoles, en el Cuéntaselo a Chiclana, y pues cada semana pues proponemos un tema y debatimos sobre ese tema. Y muchas veces digo en el programa que no vamos a intentar responder la pregunta, que la pregunta no se puede responder y muchas veces ofrezco ideas contradictorias. Y eso lo hago a propósito porque estoy harta de ver programas, sobre todo programas relacionados con la cultura, donde simplemente se hace una sentencia y no se y se da la sensación de que, toma, te he respondido la duda que tenías. Pero es que la vida no es así, es que la vida es contradictoria, es que no sé por qué nos crea. Y cuando lo hablo con varias gente, cuando voy a los directos del Chiclana y me encuentro con el público, recuerdo un muchachico que me dijo. Me gusta mucho el Cuéntaselo a Chiclana, aunque muchas veces no dices cosas y te contradices. Y es como, ya, si es que lo hago a propósito, es que la realidad es contradictoria. Y no sé por qué como sociedad nos crea tanto malestar esa contradicción. Pero no debería crearnos una contradicción, debería ser algo natural. Del hecho de que no sepamos vivir en contradicciones, vienen las tonterías de argumentos estas, como, ah, pues eres comunista y tienes un iPhone. Y es como, mami, yo soy la ideología a la que a mí me convence para crear un sistema en el que todos podamos vivir bien, es el comunismo, pero vivo en el capitalismo y en el sistema capitalista me he comprado un iPhone porque necesito un teléfono porque es básicamente un tal. Y yo no tengo un iPhone, ¿eh? Mi móvil es un. No lo sé. Pero no es un iPhone, es un móvil normal. Pero es eso, yo quizá porque me he criado. O a lo mejor no, pero mi take personal es que como yo soy una persona atea, de una familia atea, que ha crecido en una sociedad que culturalmente es católica, yo creo que yo me siento bien en la contradicción, a mí no me crea ningún tipo de problema ver este tipo, ve que somos contradictorios, no lo veo como hipocresía, no lo veo como algo que señalar con el dedo. A mí no me parece, por ejemplo, lo típico. Yo soy vegana, ¿eh? Empiezo diciendo eso. Pero a mí, la gente que dice, ah, quieres a tu perro, pero bien que te comes cerdo, ¿eh? Hipócrita es como. Bueno, pues es una contradicción de las muchas en las que habitamos dentro del capitalismo. No pasa nada. Lo malo no es que exista la contradicción, o lo raro no es que exista la contradicción. Lo que hay que ver es cómo reaccionamos hacia esa contradicción. Entonces, supongo que. A la hora de desarrollar un pensamiento y a la hora de quedarnos con ideas y de exponer lo que pensamos, tenemos que exponernos a muchas ideas y a muchos autores contradictorios y a muchas formas de pues narrar la contradicción y quedarnos con lo que queramos. Por eso yo he dicho, por ejemplo, Jason Stanley estaba sacando antes su libro, Borrar la Historia, y os decía, yo no estoy siempre en su equipo, y no lo estoy, porque él es anticomunista, y él es, habla muchas veces de que no se considera marxista. Pero no pasa nada, no lo hace un peor pensador de izquierda. O ahora que está lo que está pasando con Noam Chomsky. Chomsky es un tío que tenía tratos con Epstein y que le pidió ayuda. En lo que yo entiendo, no sé si esto es así, lo que yo he entendido de los mensajes es que le estaba pidiendo ayuda para pagar menos impuestos, para defraudar impuestos. Lo que no significa que yo ahora vaya a coger todos los libros que tengo de Chomsky y lo vaya a tirar a la basura, porque a mí me da buena base para pensar, a mí. O sea, no, yo estos libros no los voy a guardar por Chomsky, los voy a guardar por mí. Entonces, pues ahí está. Dice Josefco, Marta, yo cuando me pongo a pensar siempre llego a contradicciones, parece que todo tiene un contraargumento, pero eso es lo bueno y es lo divertido. ¿No es divertido dialogar contigo mismo? Porque a mí me encanta. Dice Decano, a mí hay bastantes cosas con las que dices con las que no estoy de acuerdo, pero sencillamente me gusta escucharte, no intervengo más porque mi trabajo me tiene consumida la atención. Siento leer lo del trabajo. Hay que decir no todo el tiempo. Pero está bien que no estemos de acuerdo. Quiero decir, si no estamos de acuerdo, pero estamos lo suficientemente cerca, podemos dialogar. Y eso es lo correcto, eso es lo bueno. Dice, hablando de contradicciones, dice Julia Bocino, si tanto odias Desocupa, ¿por qué no dejas a todo el mundo vivir en tu casa? Fantastic. Dice Ángel Tomani, pero no pasaría nada por tener un iPhone, Marta. No nos definen nuestras posesiones, sino los ideales por los que luchamos. Por supuesto, no pasaría absolutamente nada, porque hay que tomar decisiones constantemente. Este jersey no me lo he hecho, me lo he comprado. Y probablemente lo ha hecho una persona que está casi esclavizada en un país del sur global. Eso no está bien. Pero eso no hace que mis convicciones sean menos auténticas. Eso significa que aquí he llegado a una contradicción. Me he topado con ella y he tomado esta decisión. Entonces, mira, dice Decano, me gusta eso. Quizás no tanto cómo reaccionar con la contradicción, sino cómo somos capaces de dialogar con las limitaciones cognitivas que queremos. Es verdad, tienes toda la razón. Una forma mucho mejor expresada, desde luego. Pero eso, y todo esto lo estaba diciendo porque. Dice Decano, perdón que lo estoy leyendo, pero es que me está dando hoy el juice del programa. Lo de Chomsky en concreto sí que tiene un pequeño twist. Entender que era un tipo que quería defraudar, a mí me da a entender que era una persona capaz de ser igualmente deshonesta para con su pensamiento intelectual. Correcto, es cierto. Esta persona, una persona como él, no tendría que querer defraudar. Pero, ahora, las cosas que dice, aunque él era deshonesto. O sea, sus ideas eran, siendo él así, deshonestas. Pero no son deshonestas con respecto a mí, yo las pienso de verdad. Entonces, yo voy a coger esa idea para mí y para la gente que me rodea, porque yo las creo de verdad auténticamente. Entonces, pues ahí está, es lo que decía, tenemos que aprender a lidiar mejor con que la gente que hace cosas, o sea, con que la gente no es perfecta, incluso la gente a veces es mala, incluso la gente tiene contradicciones y tenemos que seguir hacia adelante. Con eso, cogiendo lo que podamos por nosotros y por nuestros vecinos. Por eso lo vuelvo a llevar a Bad Bunny. Bad Bunny es evidentemente capitalista. Por supuesto. Esto que ha hecho está enriqueciendo a empresas que le están dando dinero a Trump y al Partido Republicano en Estados Unidos. Correcto. Pero me voy a quedar con las cosas que. O sea, me voy a quedar con eso y las voy a señalar como las he señalado, porque no es perfecto. Y eso no quita que no vea otras cosas que están bien. No voy a decir simplemente, no, no quiero nada de Bad Bunny. A mí me parece muy guay que cantara en español ayer. Me parece muy guay lo que hizo con el patriotismo. Me parece muy guay muchas cosas. Así que, eso. Dice Decano, pero tiene un sistema lingüístico, está hablando de Chomsky, que es totalmente inferencial. Se atrevió a algo que hoy nos parece raro, pero que consiste en hacer pasar conjeturas por conocimiento completamente serio. Es cierto. Es cierto. La verdad es que no estoy tan puesta en Chomsky como lingüista, sino que estoy más puesta en Chomsky como ideólogo de izquierda. O sea, he leído más sus libros de política que sus libros como lingüista, porque yo tengo muchas carencias en cuanto a la mayoría de cosas relacionadas con ir a la universidad. Así que no soy académica. Para nada. Aunque haga las bromas de voy a traer los libros. Vamos a la segunda parte de Bad Bunny, que se nos que va avanza el tiempo y tengo más noticias. Está dando además por aquí que eso siempre sale bien. Quería decir que el otro parte por lo que quiero tocar esto de Bad Bunny es sobre lo que se ha dicho en relación a la actuación. Y quería basarlo especialmente en este texto de The Guardian, escrito por Jessica Swanson Baker, que es una columnista que suele escribir de cultura y de música. Y nada, me ha suscitado una serie de ideas que quería pues compartirlas con los que estáis aquí en el chat. Básicamente, os leo, como siempre suelo hacer, las partes que destaco y ahora las comentamos. El titular es: Bad Bunny da a los espectadores de la Super Bowl dos opciones: sumarse o irse. Y el subtítulo es: la alegación de que la música cantada en español hará que se alienen los espectadores ignora el hecho de que la mayoría de la gente prefiere unirse a la diversión que arriesgarse a quedarse fuera. Me fascina este titular porque esto es colonialismo cultural, el titular. Pero, o sea, me extraña relativamente, ya que estábamos hablando de batallitas, os cuento una más, que es cuando yo vivía en Suecia, yo estuve un poquito más de un año viviendo en Suecia, compartía piso con tres chicas, una era Aurelie, que es francesa, es la amiga francesa de la que he hablado algunas veces, Muge, que era, bueno, es, lo que pasa que ya no tratamos, es turca, y después había una chica que era como la menos simpática, que se llamaba Freya, que era de Londres. Y bueno, no nos llevábamos, nosotras tres no nos llevábamos muy bien con Freya, porque Freya era una persona muy difícil, no quiero entrar ahí, pero era una persona muy difícil. Que lo primero que, o sea, llegamos a la casa y decimos, ¿por qué no? Hay dos habitaciones, dormimos dos y dos. Y dijo Freya, es que yo tengo que tener una habitación para mí sola. Y es como, ah, bueno, pues nada. Entonces, pues éramos tres en una habitación y Freya en otra. Pero bueno, que, total. Total. Que una de las veces que estábamos hablando de música, estábamos hablando Aurel y yo sobre pues, música francesa y música hecha en España, y estábamos compartiendo así cosas, y vino Freya y dijo, no podía hablar de música que yo conozca, y nos quedamos un poco como así, y dijimos, bueno, y le dije yo como, bueno, pero tú no conoces, no me acuerdo quién era, no conoces a no sé quién, alguien que era muy famoso o famosa en ese momento, y dice, es que en el Reino Unido no escuchamos a nadie que no cante en inglés. Tú le pones a gente música que no está en inglés y te va a decir, ¿esto qué es? Porque nosotros tenemos que entender lo que estamos cantando. Y fue un poco como... Y claro, Aureli le decía, pero a ver, yo escucho música en español y no importa que no me esté entendiendo. Porque Aureli, de hecho, creo que lo que estaba hablando era de Escape, porque le encantaba Escape. Yo escucho Escape y no me importa. Y ella, como, pero es que yo no sé lo que están cantando. Y es como que sí, bueno. Entonces, eso, el subtítulo es un poco una señora del Reino Unido que descubre que la música, la letra de la música es solo una parte y que, sobre todo, la música pop es una música afirmativa que quiere que bailes, que te muevas y que tal, y que normalmente da igual si no te enteras de lo que se está cantando, porque vas a bailar y te vas a sumar y vas a entrar. Así que, bueno, no es un take que yo pondría en un subtítulo, pero todo el mundo puede cometer sus cositas, todo el mundo puede escribir tontería. El caso, está hablando de. Bueno, ha hablado un poco de la relación de Estados Unidos con el Caribe, bla, 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 bla. Bueno, es interesante, pero no voy ahí. Dice, mi argumento no es que la música es universal o que Bad Bunny es un sonido global trascendental, porque no lo es. Es muy está específicamente anclado en su isla de nacimiento. Su música no trasciende el lenguaje. Pero es capaz de conservar nuestra atención lo suficientemente, un tiempo lo suficientemente largo para que hagamos el esfuerzo de sobrepasar la letra. Nos invita a hacer el trabajo de entender y esto es algo que se siente especialmente, es algo especialmente llamativo en un entorno político donde pues se nos hace básicamente tener miedo de todo lo que no sea lo que conocemos de nacimiento. Y la verdad, he flipado al leer esto porque, por supuesto, que la música de Bad Bunny es universal. Parece que se nos olvida a muchos periodistas culturales lo que significa la especificidad de la o sea, la especificidad de lo universal. Y me llama la atención que esto esté escrito por una mujer que debe haber crecido leyendo novelas universales escritas por hombres desde la perspectiva de hombre, contando muchas veces cosas específicas que solo le pasa al hombre, pero cuyo sentimiento es universal. Me gustaría sentarme con esta persona y decirle, vamos a ver, Shakespeare es un señor inglés que vivió hace muchos años, pero a ti te lo enseñan en el cole como algo universal. ¿Por qué crees que es? Porque los sentimientos que te provocan su obra son sentimientos con los que todos podemos relacionarnos, aunque seas español y seas una mujer o seas una persona que vive en Japón. Los sentimientos son universales. Las cosas universales no son que hablan de todo y cada una de las personas del universo. Las cosas universales es que en lo específico encuentra la forma de relacionarse con los demás. Y me llama la atención eso que diga que la gente tiene que hacer el esfuerzo, porque es Bad Bunny, de entender lo que te está hablando. No es así. Lo que tiene la música pop, y eso es algo bueno, dentro de que la música pop es un constructo creado por el capitalismo, chachi. Pero aparte de, pero más allá de eso, la música pop es música que nos invita simplemente a sumarnos a la fiesta, a decir todo el tiempo sí, como decía al principio. Entonces, da igual que no entiendas lo que estás cantando. Lo que está cantando Bad Bunny, da igual, está diciendo que hay un apagón en Puerto Rico, porque vas a ir a bailar y después, si te enteras, mejor. Eso es algo en lo que pues profundizamos si queremos, pero si tú quieres ir a bailar porque te gusta el dembow, pues va y bailas y no pasa nada. Después hablamos de la automitología. Dice, ah, mira, primera intervención de, pensaba que había sacado el mensaje, Madness Return. Marta, quería darte las gracias por apoyar las redes, por apoyar las redes sociales, porque soy mujer trans y de no ser por ella, ahora igual estaría, uff. Muchas gracias a ti por pasarte por aquí, por un mensaje tan, tan amable. De verdad, muchas gracias. Que lo recordaré cuando me sienta insegura con el programa. Pero bueno, seguimos. Básicamente, esta persona no. Y lo he visto en muchos. En much, uy, perdonad. En muchos críticas que se está haciendo de lo de Bad Bunny, sobre todo críticas que nos vienen de Estados Unidos y del Reino Unido, se está haciendo, creo, una enorme bola de nieve, se está haciendo un punto a debatir del hecho de que no entienden lo que está cantando, porque evidentemente, y que creen que es importante entenderlo para relacionarnos con la música, pero eso no es así. Bad Bunny, como todos los cantantes pop, porque es lo que se lleva en este momento, es algo que se lleva ahora, tiene mucha automitología. Hace unos años, pues los cantantes, cuando digo hace unos años, me puedo referir perfectamente hace 30 años, los cantantes pop sí que cantaban en unos términos más generales. Porque se llegaba al entendimiento de que los cantantes pop no escribían sus propias letras y eran un poco pues las caras de las discográficas y daba igual en realidad quiénes eran. Te podía, los reconocías, ponía su póster, pero cuando Britney Spears cantaba My loneliness is killing me, tú no decías, ¿por qué dice eso? ¿Se sentirá solitaria? ¿Será que le ha dejado su pareja? No la analizabas en unos términos de la propia Britney. Entendías que era una canción cantada por la estrella del pop, Britney Spears. Pero durante los 90, de nuevo volvemos a los 90, hubo mucho debate y se empezó a ver mal el hecho de no ser auténtico. Se buscaba la autenticidad. Esto es algo de que si os interesa, Jack Klosterman escribe perfectamente. Pero eso hubo como una obsesión por la autenticidad. Se pensaba que, un momentito que está Dango mordiendo la lana, ya no está Dango mordiendo la lana. Se pensaba que los buenos cantantes eran, o artistas, eran cantantes auténticos y después los cantantes inauténticos pues eran malos artistas y ni siquiera tenían el estatus de artista. Esta obsesión por la autenticidad ha llevado a que los artistas pop quieran pues conseguir validación. O sea, ahora parece, hay muchos críticos culturales que dicen que ya no estamos preocupados por la autenticidad, pero eso no es así, yo no estoy de acuerdo. Una persona que dice esto es Chas Klosterman, y yo, Chas Klosterman, te doy la mano, eres mi bro, pero aquí no estoy de acuerdo con él. Yo creo que seguimos estando obsesionados con la autenticidad, pero la forma ahora de demostrarla, antes la autenticidad tenía un cierto componente anticapitalista. Si tú, pensamos en Nirvana, ¿vale? Si tú eras auténtico, tú no solo cantabas y componías tus canciones, sino que además no te vendías a una discográfica. Y si te vendías, pues ya eras fake y no eras auténtico. Evidentemente, el capitalismo y el neoliberalismo ha pasado por encima de eso, pues aplastándolo todo. Y ya entendemos que todos los artistas se van a vender a una discográfica, y si no se venden es porque no pueden. Gracias por regalar una sub, Real Perry Mason. Eres el mayor soporte de este canal, la verdad. Pero eso, ya entendemos que cualquier artista y cualquier persona se va a vender al capital, entonces ya no se mide la autenticidad. Sí, ahora buscamos la autenticidad en lo que muchos analistas culturales llaman la automitología, y es la capacidad de los cantantes pop de hacer temas universales sobre el amor, la diversión, ligar, follar, comprar cosas, desde lo específico de su propia persona. Esto es algo que se ve evidentemente muy bien en Taylor Swift. Taylor Swift está hablando de literalmente esta persona con nombre y apellido con el que tuvo una relación, pero si no sabes que Taylor Swift tuvo una relación con esta persona, te puedes escuchar la canción como el amor. Y pues Bad Bunny tiene esta automitología, y la automitología pues está muy relacionada con ser de Puerto Rico, con ser una persona que se ha mudado desde Puerto Rico a Estados Unidos, con ser una persona que pues ha entrado en un choque cultural con dentro de su propio país. Me comentaba Marcela, antes de empezar el directo, que la ropa que lleva, por ejemplo, en la actuación es muy similar a la que tiene en uno de sus vídeos, que se aprecia, se llama La Mudanza, en la que habla de dejar Puerto Rico y irse a Estados Unidos, al país, o sea, no a la isla, sino a Estados Unidos, que no es una península, pero no me viene ahora el nombre de esa extensión de tierra, en el continente. Y claro, pues eso es algo que es un chiste para no es un chiste, es una referencia para el círculo interno de fans que se soporta en su automitología. Pero no pasa nada si en la música pop, si no entiendes la automitología, no pasa nada si no entiendes la letra, porque esa es lo interesante de la música pop. Dice Galicia Mamba, a mí me da la sensación de que la reivindicación de la autenticidad está siempre presente, da igual la época. Es como una especie de comodín que te saca a relucir cada tiempo. Yo estoy de acuerdo en que lo es. Y lo que pasa es que como se ponen distintos disfraces, no nos damos cuenta. Dice Marcela, que me he equivocado, que no es una ropa similar, es la misma ropa. Pues evidentemente eso es un guiño que quiere meter, lo llama Roberto Easter Egg, y es verdad que se llaman así. Lo encontramos en la música de Sabrina Carpenter, lo encontramos al parecer. El hecho de que ayer estuviera Lady Gaga hace referencia a que al parecer Bad Bunny siempre ha dicho que es muy muy fan de Lady Gaga, y por eso mismo aparecía ayer. Parte también de su automitología. Mucha gente lo encuentra en el hecho de que en un momento de la actuación hay un niño viendo la tele. Lo está viendo a él ganar un Grammy, y él se acerca y le da el Grammy a ese niño, hablando, o sea, haciendo referencia a que él ha contado que, pues que desde pequeño él creía en sí mismo y todo ese tipo de historia en relación a su propia fama. Yo, como no tengo los datos de esa automitología, lo entendí como un niño latino ve a un latino triunfar y es más probable que triunfe, o que crea en su sueño, o que lo leamos como lo leamos. Dice Roro no Amaroa. Me acuerdo de que leí que la autenticidad era muy importante también en el hip hop. Hacer tus propias letras, venir de cierto background. Correcto, correcto. Es que también tenemos que tener en cuenta, cuando estoy hablando de música pop, no solo hago referencia a pop como género, sino a la música más escuchada. Uso pop como música popular, y ahí entra bastantes ramas del hip hop. Dice Galicia Mamba, y también es porque es el niño que estaban por deportar. ¡Anda! Pues ahí eso lo perdí. Es un detalle súper bonito, pero de nuevo, es ese tipo de cosas. Ahí hay automitología, de Bad Bunny, hay una reivindicación política, pero puedes entender el mensaje, aunque no tengas ninguno de esos datos, como yo no lo tenía. Vale, que no es el niño, no es el niño. Vale, me dice Galicia Mamba. No es el niño, es un niño que se parece y que, al que le referencia, porque lo está apelando. Pues muy interesante, yo no lo sabía, pero de nuevo, no hace falta que entendamos todo. A donde quería llevar esto es a que muchas veces he hablado de que la crítica cultural que se hace aquí en España, por desgracia, cada vez más, bebe mucho de la crítica cultural que se hace en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y al final es normal. Normalmente los críticos culturales que escriben en inglés, escriben en la web que más se leen, nosotros más o menos, el que más el que menos entiende inglés, y nos acercamos a ese tipo de ideas y ese tipo de lenguaje una y otra vez. Y no nos damos cuenta de que eso nos mete las carencias que se tienen cuando analizas la cultura desde un país que es colonialista cultural. Estás tan metido en el colonialismo cultural de tu país que eres incapaz de entender las cosas como se entienden fuera. Entonces, quería mencionarlo simplemente por eso, porque creo que nos vamos a beneficiar mucho cuando nos vayamos alejando, especialmente en la crítica de videojuegos, cuando nos vayamos alejando de las convenciones, el lenguaje y las ideas que nos vienen de la crítica cultural en Estados Unidos. Es una pena, por otro lado, que la crítica cultural de Estados Unidos nunca jamás va a leer crítica que se haga fuera, porque no la leen, no la traducen, no se acercan. Es normal, si soy pues la mayor potencia y soy los colonialistas, pero creo que podríamos tener conversaciones interesantes. Dice Ángel Tomani que Lady Gaga hiciera una versión de su tema, el estilo latino, también habla de la cultura de la fusión. Totalmente, por cierto, voy a decir una cosa. Die with a smile. La versión normal, me da igual. Die with a smile, la versión salsa, estoy dentro, peck, peck. Yo sé que los jóvenes ya no dicen peck, pero yo no soy joven. Peck. Dentrísimo. No me gusta la otra. Esta me flipa. Que por cierto, estaba Lady Gaga, porque en cierto momento pensé, ¿por qué Lady Gaga no Cristina Aguilera? Porque yo no sabía que Bad Bunny era tan fan de Lady Gaga. Pero da igual, porque me recordé, como todos los que hemos visto La Casa Gucci, que Lady Gaga puede ser latina de la misma forma que es italiana, porque Lady Gaga trasciende. Y me parece fantástico. A tope con Lady Gaga, quiero Die With A Smile, salsa versión, por favor. Vamos a seguir con los temitas. Uf, tengo dos temitas gordos y no demasiado tiempo, porque me voy después a un concierto de Snarky Papi, por cierto. Así que, y tengo que dejarlo todo listo. Ay, dice Galicia Mamba, exacto, y la aparición de Ricky Martin fue ya el cenit del show. Ricky Martin, por cierto, la canción que llevaba era muy reivindicativa. Me quedé muerta porque yo no he seguido nunca la carrera de Ricky Martin, la verdad. O sea, quiero decir, conozco canciones de Ricky Martin por absorción. Ya sabéis que yo no soy crítica de música y no estoy muy en contacto con la música. Tengo graves carencias musicales. Pero no estaba yo puesta en Ricky Martin. Y de repente, este señor está cantando. Solta las banderas, no sé qué, yo ¿qué? Y me quedé. Dice Becario Imperial, el tema es de Bad Bunny del último disco. Ah, el tema es de Bad Bunny. ¿Bad Bunny? Tengo que, mira, me voy a escuchar, debí tirar más fotos. Lo que he llegado a la conclusión, se lo he dicho a Macronoid, porque yo sabéis que no uso Spotify. Esa no es una de las tengo muchas contradicciones, pero esas no. Y le he dicho que me lo ponga para escuchar en el sitio donde yo escucho. Y quien quiera entender que entienda. Y a Bad Bunny le tiene que dar igual. Dice Icusion, en casa de mis padres se ha consumido mucho Ricky Martin. No me escondo, me encanta escucharle. Di que sí, di que sí. Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. Pero no se consume, se escucha, se disfruta. Así es como hablamos aquí. Hay que escucharlo entero. Sí, vale. Lo voy a escuchar, de verdad os lo digo. Víctor Oco, también estaba Pedro Pascal. Hombre, os voy a decir una cosa, yo no sabía que estaba Pedro Pascal, pero fue a aparecer en la casa y dije, ¡ah! Ese es Pedro. Y era Pedro. Tengo como un ojo de halcón para encontrar a Pedro Pascal en cualquier lado. O cualquiera de mis novios. O sea, yo tengo una serie de novios famosos y yo tengo la capacidad de hacer encontrarlo. Y lo vi del tiro y después dije, ah, mira, también está Jessica Alba, pero esa la vi después, porque no es tan novia. Pero vamos, fue plano general así, de repente me dicen, Y ahí estaba, no me, porque no me confundo. Lo único que, como mi especialidad, si hubiera que asesinar a todos mis novios, yo podría encontrarlo, o sea, lo típico de eres un asesino en serie que tiene que ir buscando a la gente por todo el planeta, esto me ha quedado mucho, mira, lo voy a dejar porque me ha quedado mucho más creepy de lo que quería, que lo encuentro, si está en un plano general, hago así, y sé dónde está. Pero no, olvida lo que he dicho. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poco de videojuegos. Tengo dos temitas, pero como os digo, me voy a ver Narky Papi. Así que vamos a tener que hacerlos más rápido de lo que me gustaría porque nos hemos liado aquí con todo. El primero, los franceses. Qué movida. Todo mal. Esto es un tema que he metido porque ya sabéis que estamos en esta nuestra Unión Europea a la que adoramos. Y nos gusta mucho. Y una cosa que tiene es que cuando el río suena en Francia, agua viene. Dice Carles, entrevista para ser un X-Men. ¿Y cuál es tu superpoder? Encuentro Pedro Pascales. Pedro Pascales y dos o tres señores más que me gustan. Tengo el ojo de la belleza. Hago yo, y así voy. Lo que estaba hablando. Quería tratar este tema porque las ideas que se vertienen aquí y lo que está pasando en Francia, supongo que en algún momento vamos a tener que tratarlas en España o nos llegará de una forma u otra. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues básicamente, por un lado, el presidente Macron ha dado a los creadores de Expedition 33 les ha dado como la máxima distinción de la cultura en Francia, una medallita por ser muy guays, pero lo ha hecho pues creando polémica porque ha hecho una serie de declaraciones precisamente relacionadas. ¡Dango, por favor, muerdan la lana! ¡Ay! Ha hecho una serie de declaraciones que no han sido bien acogidas ni por la industria del videojuego ni por la mayoría de jugadores en Francia. Vamos a. Aquí lo expli o sea, se explica todo. Se explica todo. Se explica todo, pero empiezan por el final. Empieza porque ha sido muy polémico, entonces empiezan con un tuit que ha puesto Macron defendiéndose. Dice: siempre he apoyado los videojuegos y la cultura pop, y enumera, la industria, la creación, la cultura, los trabajos que han puesto y he puesto los eSports franceses, he puesto el foco en los eSports franceses. Joder, lo parafraseo. Básicamente dice que él siempre ha apoyado los videojuegos en todas sus vertientes, la industria de videojuegos, la creación de videojuegos, los trabajos que generan los videojuegos y que también ha apoyado los eSports y que por eso, básicamente lo que está diciendo es no odio los videojuegos. Ha hecho lo de el conservador blandito. Yo solo estaba haciendo preguntas y las preguntas que está, o sea, como dice aquí. Solo estaba haciendo una simple pregunta, el impacto que tienen los videojuegos en la gente joven. Y continúa Macron. Los padres se han dado cuenta que la gente joven pues gasta su tiempo y muchas veces pasa toda la noche jugando. Muchas veces comentan que los juegos a los que juegan pues son para mayores de 18 y que los juegan niños. Esto es un problema para la salud, para la educación y es un problema de responsabilidad. Es malo para la salud física, especialmente para los ojos, y para la salud mental, cuando una persona no quiere salir o sea, no quiere salir a la calle porque están jugando durante mucho tiempo. Por supuesto, esto nos preocupa y debe ser tomado en serio. Lo que he anunciado en Brut es una respuesta a el sitio donde le. O sea, el programa donde le hicieron la entrevista o la revista, el sitio, el medio. Es lo que dije en Brut, era en respuesta a este profesor que estaba gritando sobre su enfado. No quiero que se prohíban los videojuegos. Lo que quiero es lanzar un trabajo científico y colectivo que los miren en la cara. Donde de manera calmada, de manera lúcida y con toda la gente implicada. Es nuestra responsabilidad preguntar a los investigadores, a los científicos y a los especialistas en salud que investiguen los impactos y que nos den ideas para poder, para que entren en el debate público. Esto es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy abriendo un debate informado, serio y calmado que nos aleje de las ideas rápidas y de los prejuicios. Uno puede amar los videojuegos, está orgulloso de ello y al mismo tiempo observarlos sin observar sin ningún tipo de tabú cuáles son sus efectos. Básicamente, señoras, señores, hemos vuelto a los 90 y los videojuegos se han vuelto a convertir en la excusa y el centro de toda la maldad. Esto es algo que siempre pasa, o sea, cuando recordarme la próxima vez que diga que los videojuegos no son cultura, recordarme que esto es un argumento a favor de que sí lo son, porque la cultura, y especialmente la cultura pop y la cultura mainstream, siempre se ha utilizado como, pues como culpable o para como demonio frente a los problemas que están causados por, digamos, el sistema, especialmente el sistema capitalista. Antes ha sido la música, ha sido la música rock, ha sido el cine violento, han sido muchísimas cosas al que siempre se le, y sobre todo, todo relacionado con la juventud y los cambios que vemos en la juventud. Voy a empezar a hablar de este tema un poco por el final, porque dice Macron que, bueno, él solo está haciendo preguntas. Él lo que quiere es que esto se investigue, que los académicos hagan su trabajo y que nos digan qué está pasando. Y me alucina que no se dé cuenta que las universidades y diversos pues, ámbitos del saber llevan muchísimos, muchísimos años, yo diría décadas, investigando los videojuegos y tenemos muchísimas conclusiones que nos vienen no solo desde la rama de los game studies, sino también desde la sociología, la psicología, la medicina. Hay millones de estudios que hablan sobre esto. Pero no sé por qué hay. O sea, no sé si sabéis que yo muchas veces colaboro, aunque no soy académica, muchas veces colaboro tanto con instituciones, colaboro, por ejemplo, con el Ministerio de Consumo como asesora a la hora de hablar de videojuegos, pero también he colaborado a veces con universidades como invitada. Yo, como de nuevo, no soy académica. Y una cosa que veo que a las universidades le preocupa es cómo podemos hacer llegar todas estas investigaciones que hacemos al público y cómo hacemos llegar esto a los periodistas y cómo hacemos llegar todo esto que estamos investigando a las instituciones. Y es verdad que esto es una preocupación absolutamente legítima. Porque una cosa que, no estoy hablando de Francia, estoy hablando de España, una cosa que yo me he dado cuenta cuando hablo y colaboro con instituciones, hace poco también estuve haciendo pues este catálogo con la Generalitat, es que las instituciones no entienden qué son los videojuegos, no les preocupa qué son los videojuegos y cuando les preocupa parece que se vuelven un poco tarumba. No voy a hablar, no quiero hablar de nadie mal porque estas personas estaban intentando hacer su trabajo, pero cuando estuve asesorando al Ministerio de Consumo sobre si los videojuegos son o no adictivos, una cosa que me llamaba mucho la atención es que tenían muchísimo conocimiento sobre cómo funcionaba la ludopatía, la adicción a los juegos de azar, algo de lo que yo tengo cierto conocimiento, porque como he dicho aquí, he crecido en una casa donde había un problema de ludopatía. Mi madre, pues, es una persona ludópata rehabilitada y cuando mi madre terminó su tratamiento, cuando completó su rehabilitación, estuvo durante muchos años en contacto con las asociaciones que ayudaban a otras personas que tenían este tipo de problemas, sobre todo pues como persona de apoyo en los grupos de terapia. Eso significa que mi madre no es psicóloga, mi madre no es trabajadora social, pero mi madre pues ha llevado esos grupos como persona que ha estado afectada. Porque son, muchas veces son grupos de autoterapia o terapia grupal. Lo que quiero decir con esto, mi madre tiene mucho conocimiento y a mí siempre me ha interesado este tema porque siempre me han interesado los videojuegos. Y se han estudiado durante muchísimos años los mecanismos que potencian la adicción a los juegos de azar. Y la gente con la que yo he hablado en el ministerio lo conocía, era profundamente conocedora de estos mecanismos. ¿Cómo cojones cuando estamos hablando de videojuegos se te olvida cómo funciona todo? ¿Por qué? Si tú sabes que dedicarle mucho tiempo a algo no significa que eso te haga adicto. Tú sabes que si estás viendo una serie de 42 horas y te la ves en una maratón, no te has hecho adicto a Expediente X ni a la serie. Que si te estás leyendo La broma infinita, por volver con David Foster Wallace, y te tiras 2 semanas sin salir de casa, adicto a las palabras de David Foster Wallace, no es una adicción de verdad, simplemente es que está enganchado al libro, pero enganchado en el término coloquial. Te gusta mucho leer y estás leyendo mucho. No pasa nada. Sabemos que hay mecanismos específicos en los juegos de azar que son los que potencian esta adicción no tóxica. Y los efectos que esos elementos tienen, el azar y los elementos en cómo se dibuja el azar, tienen en el cerebro y en el cuerpo. No quiero ser muy específica porque no quiero meter la pata y desinformaros, pero eso es algo que está muy estudiado. Sabemos que hay videojuegos que utilizan esto, correcto, pero es fácil identificar estos videojuegos y prohibirlos o legislarlos en la medida en la que queramos. Que no creo que lo quieran prohibir porque si no prohibirían las apuestas, que efectivamente solo son apuestas y son juegos de azar y te hacen adicto, prohibirían el que en los barrios hubiera casas de apuestas y de juegos. O sea, no los van a prohibir, pero lo querrán legislar. Pero tú ya sabes cuáles son estos elementos, busca esos elementos en videojuegos, no tenemos que escandalizarnos. Pero sobre todo es eso, hay poca interacción. O sea, Macron dice que esto hay que estudiarlo porque Macron ni siquiera ha mirado si eso está estudiado, pero está estudiadísimo, señor Macron. Pero ahora vamos con las cosas que me enfadan de verdad. Está hablando, por ejemplo, de los problemas que dan los videojuegos para los jóvenes, especialmente para los ojos, la salud, los ojos. Y es como, vamos a ver, señor presidente de Francia. Efectivamente, yo no creo que sea bueno estar forzando la vista todo el tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abolir el trabajo. Y así hay muchos de estos jóvenes no tendrán que pasarse 8 horas al día mirando pantallas todo el tiempo. Vamos a abolir el trabajo. Porque al final, tú jugar, puedes jugar 2 horas o 3 horas. 4 horas. Vamos a poner que ahora está súper enganchado a un juego y está jugando 6 horas. Yo creo que eso es menos malo que estar jugando durante todo el año, durante 5 días a la semana, 8 horas, que es lo que está con las pantallas del trabajo. Es que eso, todas estas cosas que dice Macron que son malas en los videojuegos, son cosas a las que el capitalismo nos obliga sin darnos, o sea, sin ningún tipo de cosas buenas. O sea, diréis el dinero, que okay, el dinero es bueno en el sistema capitalista, pero no me refiero a algo bueno para nosotros. Cuando jugamos, tenemos todos los beneficios de. Y no estoy diciendo que todo haya que poner en términos de beneficio y ganancia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando jugamos, cuando estamos jugando como seres vivos, eso tiene una serie de que nos produce un bienestar mental, nos abstrae del tiempo, nos puede relajar, nos puede hacer lidiar con ciertas cosas, nos puede hacer conectar con la gente que estamos jugando. Hay una serie de cosas buenas que nos pasan, a pesar de que estemos sentados y eso no, a lo mejor no sea bueno para la circulación, a pesar de que estemos forzando los ojos y eso a lo mejor no sea bueno para los ojos, a pesar de todo, de que no estemos saliendo de casa y eso a lo mejor no sea bueno para tu bronceado, que no sé qué le dé la obsesión con salir de casa. Vale, pero tiene unos beneficios. ¿Pero el trabajo? ¿Está 8 horas al día durante 5 días a la semana sentado en una silla por obligación, forzando los ojos? Eso es todavía peor, porque no tiene después nada bueno. El dinero, pero es que no todo lo queremos ver en términos de dinero. No sé, esto efectivamente es un señor conservador asombrándose de las cosas que no conoce y no pensando, no mirando a su alrededor. Dice lo de no salir, y le ha dicho antes Julia Bocino, ¿a dónde van a ir estos jóvenes cuando salen? ¿Dónde? ¿Dónde quiere que salgan? Si abajo literalmente hay un deste de no jugar a la pelota, si no hay bancos para que se sienten a comer pipa. Mi actividad favorita cuando era adolescente, bajarme al banco con las pipas y charlar con la gente. Y no estoy usando pipa para no decir porra, porque yo era muy sana y soy muy sana todavía. Pero eso, ¿dónde van estos adolescentes? ¿Dónde van? Si una cosa que le pasa a los niños adolescentes es que no tienen dinero, no se van a sentar en una cafetería, no se van a ir de botellón, ¿dónde van? Entonces, pues es eso. Lo traía porque este es el estado, o sea, últimamente tenemos muchas noticias de lo que la UE y los diferentes países que la conforman quieren hacer en relación a las redes sociales, quieren hacer en relación a nuestra vida internet, nuestra vida online, pero tenemos que ver que estas son, este tipo de gente es la que va a tomar estas decisiones sobre las redes sociales, sobre internet, sobre los videojuegos. Y no estoy diciendo que los videojuegos y las redes sociales sean lo mismo, ni mucho menos. Os estoy diciendo que muchas veces las instituciones no están al día de las cosas en las que tienen que legislar y muchas veces se dejan llevar pues, por miedos y por tonterías. Una cosa que no he destacado, pero está también en la noticia, es que Macron piensa que los videojuegos son los eSports. Piensa, ¿cómo voy a ver yo los videojuegos si he apoyado que aparezca este equipo de eSports? Y es como, ¿eso qué tiene que ver? Emanuel, eso es otra cosa. Así que bueno, pues vamos a esperar a que ya mismo empecemos por aquí también con Españita de, es que hay que tener estudios. Y es como, tenemos, los tenemos, los tenemos. A mí la verdad, y lo dije, creo que la única persona que sabe esto en el chat es Jenis, porque estuvo en esa entrevista, pero me entrevistaron en un programa, en un podcast, sobre la colaboración que hice con la Generalitat. Y, como os he dicho ya en este programa, una cosa que me caracteriza y de la que no estoy nada orgullosa y de verdad me avergüenza, me quita el sueño, es que yo siempre me estoy pegando disparos en los pies y soy muy bocaza. Y esto es algo también que sé y que no me gusta. No me gusta ser bocaza, pero lo soy. Y ya lo tengo medio aceptado, aunque no me parezca bien. Y lo aproveché que estaba ahí en el podcast, ese donde había yo ya la gente de la Generalitat, y lo escuchaba la gente de la Generalitat, para decir que no me había gustado del todo a veces hacer este documento, esta guía de juego, porque las instituciones solo ven el videojuego por su utilidad, por el dinero que da, por los trabajos que da, por cómo te puede ayudar para aprender cosas para la clase, y eso no tiene nada que ver con los videojuegos, y que dije abiertamente que me frustraba que nadie valorara el juego, en las instituciones me refiero, nadie valora el videojuego por las cosas buenas que tienen los videojuegos. Solo valoran los videojuegos en términos capitalistas, ni siquiera en términos artístico-culturales, solo capitalistas. Y que las instituciones solo para dar dinero necesitan justificar la utilidad de las cosas y que eso es, o sea, básicamente lo que dije es, las instituciones cuando dan dinero a cualquier cosa cultural, película, música, cine, videojuegos, no pueden dar dinero porque sí, simplemente porque el arte y la cultura son buenas y valiosas, tienen que dar dinero porque vaya a tener algún tipo de beneficio tangible. Y lo que más me jode es que lo más maravilloso que tienen los videojuegos es que el juego, la base, una de las bases del videojuego, no tiene beneficio tangible. Eso es lo bueno. Lo bueno es que el juego no tiene un beneficio tangible. Pero hasta que las instituciones no entiendan esa parte del juego dentro del videojuego, vamos a seguir escuchando estas tonterías de Macron. Así que que le den por culo a Macron. Y un poco a las instituciones, pero también lo que dice Rorón Amaroa muy cierto, también es, habría que estudiarlo y nunca vamos a dar dinero a los estudios. Bueno, ahí está. Última noticia y pasamos rapidín. Todo es una IP ahora, y la nueva IP que se va a explotar es Baldur's Gate 3. Básicamente desde HBO y el creador de la serie de The Last of Us, Craig Mazin, ha dicho que su interés ahora, una vez acabe The Last of Us, es hacer una adaptación a televisión de Baldur's Gate 3. Aquí no he subrayado nada en la noticia porque aquí en Eurogamer, donde la estamos leyendo, básicamente le han preguntado a todos los redactores de Eurogamer y han hablado un poco sobre si sería bueno, si sería malo, si se puede adaptar, si quizá hacer una adaptación televisiva de un juego de rol donde tú decides lo que pasa no es muy buena idea porque creas un canon y quizá el canon se enfrente a muchas cosas de la gente que ha jugado, todo este tipo de cosas. Pero yo no la quiero llevar ahí, porque es verdad que va a crear un canon, que va a crear un tal. Lo voy a llevar a, y porque ya digo, quiero ir relativamente, tengo que ir relativamente rápido, lo quiero llevar a que, bueno, Baldur's Gate 3 es Dragon Age Mazmorra, es una partida de Dragon Age Mazmorra, otra IP. Sí, o sea, tú puedes básicamente hacer 1000 series usando pues la jodango, tío. usando como base Dragones y Mazmorras, incluso podrías hacer pues cualquier tipo de adaptación cogiendo los personajes de Baldur's Gate 3 sin presentarlo como si fuera una adaptación de juego en pantalla. El problema que yo veo no es ese. El problema es que hay ciertas personas que supuestamente pues son creativos, que están haciendo series, que están haciendo películas y que son incapaces de ver valor en algo que no sea una IP. Baldur's Gate 3 no les interesa por nada más que el hecho de que es un nombre conocido que pueden vender y que básicamente les hace ir sobre seguro porque va a hacer que muchos fans y muchos antifans y muchos medios cubran la serie por defecto. Y es pues algo muy chungo a lo que tendríamos que prestar más atención. Eso es algo de lo que ha hablado muchísimo Alberto en los últimos años, de que los videojuegos estamos muy acomplejados de. Se nos compara todo el rato con el cine. Cada vez que pasa algo, pues el cine. Y es que a mí me parece que no es complejo, que es simplemente que durante muchos años los videojuegos han aprendido ciertas cosas del cine en cuanto al tratamiento de imagen, en cuanto a la narrativa, en cuanto a presentación de personajes. Y eso está bien porque se hace cultura a través de las conexiones entre medios y entre artistas. Pero ya no estamos en esa época. Ha cambiado el paradigma y ahora el cine presta atención a los videojuegos y por desgracia, no le está prestando atención por las de nuevo, como las instituciones, no le está prestando atención por las cosas que pueden hacer los videojuegos, por las cosas que ya han hecho los videojuegos. Le está prestando atención porque los videojuegos han demostrado que pueden dar mucho dinero y que pueden congregar a mucha gente generando pues, comunidades un poco insulares y un poco autorreferentes. Y quieren eso en la televisión. Y no va a ser un desastre si lo consiguen. Va a ser un desastre si lo consigue. Todas las cosas que no nos gustan de los videojuegos va a contaminar el cine. Y nada de las cosas que nos gustan de los videojuegos va a saltar. Y no quiero ser dramática, pero yo creo que esto va por ahí. El caso, no me da tiempo hoy a profundizar en eso, así que lo vamos a dejar hoy por aquí. Muchísimas gracias, Chas, por haber estado tan activo, por haber aportado tantas ideas. Ha sido muy guay debatir con todos. Para la gente que está escuchando esto en YouTube, para la gente que lo está escuchando en formato podcast, simplemente pues recordar que Comentarios de Texto es un programa que saco adelante yo sola y hay varias formas, si te ha gustado, de poder apoyarlo. Quizá la más bonita es que recomiendes el programa a alguien que cree que le va a gustar y si tienes interés, pues que me dejes un comentario o un like donde sea que lo estés viendo, que lo estés escuchando. Volvemos el miércoles, espero que con muchas más noticias, con muchas más ideas y espero que sin Dango. Así que nada, hasta la próxima.